buscando una manera a través de la diplomacia de poder aportar algo para que haya una tregua y negociaciones para una paz duradera y justa.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Radio Martín Noticias.
Y así llegamos, amigos de Cuba, al final de este noticiero de Radio Martí, edición del sábado. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica en manos del ingeniero Víctor González y la producción don Luis Covarrubia. Tengan todos un domingo feliz y que Dios no solamente los bendiga a todos, sino que bendiga a ese pueblo sufrido de Ucrania.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Juan. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad en nuestro país, pero también para invitar a la acción por el cambio de sistema en Cuba. Esto lo hacemos desde la plataforma ciudadana Cuba Decide, que tiene precisamente ese objetivo, cambiar el sistema, un sistema que urge ser cambiado, ¿no? Un sistema que ha llevado a nuestro país a ser el país más miserable del mundo. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, esto lo dice el ranking, el índice de miseria que ha publicado este año la revista National Review sobre esa miseria que estamos viviendo en nuestro país y que por comparación con el resto, con los más de 130 otros países que fueron analizados y que están indexados en este ranking, Cuba, nuestro país, en este año, en el año que acaba de pasar, en el 2021, ha sido catalogado como el país más miserable del mundo. Dramático y lamentable. Y también el resultado, ¿no? El resultado de 63 años de la llamada revolución, que ha hecho a sus hijos miserables, los más miserables que caminan sobre el planeta, al menos para los estándares de esta revista. Pero antes de entrar en detalle sobre ese análisis, el día de el 18 de marzo se cumple un aniversario de lo que luego se llamó la Primavera Negra y que, por supuesto, como todas las primaveras, inició con la ilusión del pueblo cubano que ya había visto decenas de miles de sus firmas ser entregadas a la Asamblea Nacional pidiendo que se garantizaran sus derechos con el proyecto Varela. Hace 19 años, por esta fecha, comenzó la ola de arrestos, la cacería. Yo estaba en la secundaria básica en ese momento y recuerdo cómo llegaron a casa de mi tía cuando las noticias de que habían comenzado a secuestrar, ¿no? Primero a arrestar, a allanar las casas, o sea, hacer registros masivos donde tiran todo abajo, donde los familiares, sobre todo los niños, terminan aterrados para luego llevarse, en este caso, a los padres y condenarlos en las semanas posteriores en juicios sumarios a altas penas de prisión, que fueron desde 8 hasta 28 años de prisión. Me acuerdo, y era un adolescente, pero me acuerdo que a Luis Enrique Ferrer, la fiscal se atrevió a pedirle pena de muerte, simplemente por recoger firmas para el proyecto Varela. Recuerdo que Luis Enrique invitó a la fiscal a firmarlo y a leérselo. Y tanto él como cada uno de esos 75 héroes cubanos fueron enviados a prisión y cumplieron en la mayoría de los casos, cumplieron casi 10 años en prisión luego de ser forzados en su mayoría al exilio, algunos de los que se negaron a salir al exilio, permanecieron en prisión por unos meses más hasta que finalmente fueron excarcelados con un régimen todavía de sentencia, todavía condenados, pero con un régimen extrapenal, o sea, sin privación de libertad. Algunos de estos héroes están hoy presos nuevamente, ¿no? Estoy hablando de personas como José Daniel Ferrer García, estoy hablando de personas como Félix Navarro, ambos fueron detenidos y desaparecidos, uno el 11, otro el 12 de julio, para luego ser enviados a prisión. En el caso de Félix Navarro, está condenado a 9 años de prisión por ir el día 12 de julio junto a su hija Saylí Navarro, condenada a 9 años de prisión por ir juntos a averiguar por los jóvenes que habían desaparecido en Perico por manifestarse el día antes en las protestas masivas del 11 de julio. O José Daniel Ferrer, que fue capturado, secuestrado, cuando estaba a unos metros de la puerta de su casa sin siquiera haber participado en la protesta todavía, y que al día de hoy aún está encerrado, que ha pasado en una celda de aislamiento, por cierto, en una celda tapiada, donde lleva meses en los cuales de vez en cuando se puede comunicar de manera telefónica con su esposa y con sus niños. Bueno, en estos días se cumplen 19 años de esa ola represiva, y las cubanos recordamos ese momento en medio de otra gran ola represiva. Se dieron a conocer 128 condenas que van hasta 30 años de prisión contra las personas que participaron en la manifestación que comenzó el 11 de julio, particularmente las personas que vivían en La Guinera o las que estuvieron en las manifestaciones en la esquina de Toyo, en La Habana. Entre ellos hay al menos siete menores de edad, al menos siete niños que tienen 16 o 17 años y que están siendo condenados a penas que van entre 10 y 19 años de prisión. Algunos de estos muchachos están condenados a prisión por más años de los que tienen, por más años de los que han vivido. Los que pudieran ver sus rostros, los que se conectan por internet y pueden ver sus rostros en este momento, estamos hablando de niños, pero estamos diciendo que al menos 7 de estos 28 tienen menos de 18 años. Pero es que hay muchos de ellos que tienen 18 años, que tienen 20 años, que tienen 21 años, y hay otros que son ancianos y que tampoco deberían estar siendo condenados ni un solo día, ni una sola hora, a estar en prisión simplemente por protestar pacíficamente, simplemente por mostrar su indignación con la realidad que se está viviendo en Cuba, que es una realidad indignante, que es una realidad de aplastamiento del ser humano, que es una realidad que simplemente asfixia a las familias cubanas, y por tanto, la única opción posible, la única opción que tiene el pueblo cubano es luchar por conquistar su libertad, para tener una oportunidad de tener una vida normal, para tener una oportunidad de, nada, de ser felices, de prosperar con el fruto de tu trabajo. Y yo los invito a todos a ver la lista de jueces y fiscales que está publicada precisamente por Justicia 11J, la pueden encontrar también en el perfil de Twitter de la activista Salomé, que ha estado haciendo un trabajo inmenso para recopilar cada una de estas sentencias y para publicar a tiempo la información, porque esto es algo que por supuesto hace la dictadura cubana, ¿no? Esto es algo que por supuesto cuyos responsables máximos son Miguel Díaz-Canel, López Callejas, protegiendo todo su dinero corrupto, Raúl Castro, tu familia, los generales que están en el poder en Cuba y en la cabeza del G2 cubano, pero ellos no pueden solos. Si estuvieran solos, hace rato habríamos cambiado Cuba. No, es que entre nosotros, en el pueblo cubano, entre hermanos, hay cubanos que se dedican a perseguir a otros y a servirle de brazo extensivo a todos esos criminales que están en el poder. Y está publicada la lista de algunos de los jueces y fiscales que son responsables por mandar a niños a prisión. Y ahí están personas como, y quiero decir sus nombres, porque tienen que saber que los estamos viendo. Tienen que saber que esta especie de ilusión de impunidad con la que se está viviendo no va a ser eterna. Y que cada una de las cosas que hagan en este momento tendrá consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Y Antonio Islán González Abreu Martínez, Johandri López Parra, Sus Dinay Acosta Fátima, Mabel Palacios Atiés, Gustavo José Mayo González, Lilian Fernández Berro, algunos de ellos muy jóvenes, Alexis Almeida Vilaplana, todos ellos deben saber que estamos trabajando para terminar con su impunidad. No solamente la de sus amos que están en el poder y que viven como millonarios a costa del trabajo de todo el pueblo cubano, sino también las de ellos que les sirven como sirven los esbirros a las dictaduras para reprimir y para volver un infierno la vida de tantos cubanos y de tantas familias cubanas, simplemente por salir a la calle a luchar por los derechos de todos, también los derechos de los represores, ¿no? También los derechos de esos jueces y fiscales que acabamos de mencionar y a quienes tendremos muy presentes, porque en este momento prácticamente las únicas armas que tiene el pueblo cubano para terminar con esa impunidad, para subirle el precio a la represión, para subirle el precio a la infamia, a la violencia, al terror que se está intentando imponer desde el Estado en Cuba, es precisamente ir a la comunidad internacional y pedir acción, ¿no? Y pedir sanciones, y pedir que estas personas, y también sus jefes criminales, no puedan pararse en ningún lugar del mundo sin sufrir las consecuencias de sus actos. Y estas sanciones no solamente las pedimos desde el gobierno de los Estados Unidos, las pedimos también desde la Unión Europea, que por cierto tiene un mecanismo global de sanciones para personas que, como estos jueces y fiscales, están cometiendo abusos graves contra los derechos humanos reconocidos internacionalmente. La tienen también algunos países como Gran Bretaña. Existen también mecanismos dentro del sistema interamericano para ponerle consecuencias a los actos de cada una de estas personas que están a tiempo de parar y de por lo menos negarse al daño, por lo menos negarse a actuar contra sus hermanos. Al menos eso, ¿no? Si no tienen el valor de hacer lo que ellos hacen, de salir a la calle pidiendo libertad para todos los cubanos, al menos guardar silencio ante la grandeza de cada una de estas personas. Y lamentablemente continúan los juicios. El Funky publicó que el proceso de juicio contra Michael Castillo y contra Luis Manuel, que ha estado en huelga de hambre, que ha estado en estado de salud muy vulnerable, comenzó también. Estamos esperando ver qué infamia nueva tiene el Estado cubano contra estos dos héroes cubanos, que son Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, y que sepan que no nos vamos a quedar tranquilos viendo el circo, que vamos a continuar trabajando porque las consecuencias se sientan y se sientan pronto y las sientan todos, tanto los que están desde el poder enriqueciéndose y viviendo a costa del pueblo entero, como los que les sirven en este ejercicio del terror cotidiano que se está viviendo en nuestro país en este momento, ¿no? Y es precisamente ese terror cotidiano, el terrorismo de Estado cubano, la consecuencia de que el pueblo cubano salió a la calle y dijo se acabó, y dijo que quiere cambio de sistema, y por supuesto eso lo que hace es infundir el pánico, pero en los que están en el poder, y han reaccionado como lógicamente iban a reaccionar. Por supuesto que iban a reaccionar así. La pregunta es para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo estoy segura de que no nos vamos a quedar aguantando el golpe. De hecho, ya no lo estamos haciendo. Las protestas en Cuba, hey, a pesar de la militarización, a pesar de la represión, continúan. Hubo al menos 200 protestas en el mes de febrero, protestas públicas en las calles cubanas. Recordemos que en el mes de junio, justo antes del 11 de julio, había más o menos la misma cantidad de protestas que están ocurriendo en estos meses en nuestro país. La situación es inaguantable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del acceso que tienen las familias cubanas a alimentos, a productos de higiene, a poder respirar, por Dios, sin tener que estar todos los días gastando horas de vida en las colas para conseguir un pedacito de pollo. En medio de toda esta realidad, por supuesto, el régimen, además de la represión, utiliza la migración forzosa. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos 5 meses, desde octubre hasta febrero, a los Estados Unidos ingresaron más de 44 mil cubanos de manera irregular. O sea, de estos 44.000, al menos 43.000 ingresaron por la frontera sur de los Estados Unidos, así que muchos de ellos, probablemente miles de ellos, venían subiendo desde Nicaragua en un ejercicio que no solamente es de muchísimo peligro para las familias cubanas, para los cubanos que se arriesgan a caminar desde Managua hasta la frontera sur de los Estados Unidos, sino que responde directamente a una estrategia, a una coordinación, a un cuadre entre Daniel Ortega, que es el dictador del régimen nicaragüense, y el régimen cubano, y los Castro. Ya Daniel Ortega lo hizo una vez, cerrando la frontera sur para que los cubanos no pudieran subir, seguro se acuerdan, de los miles de cubanos que estuvieron varados en Costa Rica intentando llegar a los Estados Unidos en el año 2016. Bueno, ahora Daniel Ortega hizo lo contrario y desde hace meses quitó la restricción de visas para los cubanos, y por esa vía hay miles de cubanos escapando, como es legítimo escapar de un país en el que no puede sobrevivir, pero respondiendo, no nos equivoquemos, a una estrategia del régimen cubano. Una estrategia del régimen cubano para liberar la presión social que hay dentro de la isla, intentando que se vayan los más inquietos, intentando que se vayan los más valientes, intentando que se vayan los mejores entre los cubanos, también colando a muchos de sus agentes, a muchos de sus espías en esta migración forzosa, en este desplazamiento de gente que huye del comunismo, que huye de la dictadura y lo que eso significa. Tanto para todo, cada uno de los países en tránsito, desde Nicaragua hasta México, como para los Estados Unidos, que en 5 meses ha tenido que recibir de manera irregular a más de 44.000. Creo que el número andaba por 47.000 cubanos ingresando de manera irregular a los Estados Unidos. Y esto, bueno, no nos asombra, ¿no? Esto es una vuelta más de la vieja estrategia de Fidel Castro, de cuando las cosas se ponen duras, amenazar a los Estados Unidos con un éxodo masivo, amenazar a la administración americana para intentar recibir prebendas de esta administración. Y esperemos que la administración de los Estados Unidos no responda al chantaje, sino que actúe en la dirección que el pueblo cubano ha trazado, y es la dirección de la libertad, es la dirección del grito de patria y vida, de se acabó, de queremos cambio de sistema, y eso es apoyar la demanda de ese pueblo como lo debería hacer cada una de las naciones de las Américas. No esperamos nada de la dictadura de Daniel Ortega, ¿no? Pero sí esperamos de Guatemala, pero sí esperamos de Belice, pero sí esperamos hasta de México. Deberían tener la dignidad de apoyar al pueblo cubano si no quieren tener dentro de sus países un problema de miles de cubanos atravesando su territorio nacional, escapando de la represión, de la violencia y del hambre que se vive en Cuba. Y digo hambre con conocimiento de causa, no solamente porque sabemos todos los problemas que tiene este momento un cubano para acceder a un pedacito de pollo. Al parecer no solamente lo sabemos nosotros, ¿no? No solamente lo sabe el pueblo cubano, lo sabe también la revista National Review, que publicó un ranking que es llamado el ranking de la miseria en el mundo, ¿no? Y que dice textualmente que Cuba posee el lamentable título de ser el país más miserable del mundo en el año 2021. ¿Cómo calculan este ranking? ¿Cómo hacen esta lista de países? ¿Cómo la ordenan? ¿Cómo hacen este escalafón, esta emulación? Bueno, lo que hace National Review es que suma el porcentaje de desempleo más el porcentaje de inflación. ¿Qué significa de inflación? El porcentaje del aumento del costo de la vida, más los intereses, el porcentaje de los intereses con los que los bancos prestan dinero, y les resta el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto por habitante. Déjenme ponérselos todavía más claro. Lo que hizo National Review fue buscar los datos que el mismo régimen publica. Y por supuesto, nosotros los cubanos sabemos que en Cuba no trabaja nadie, o que trabajan muy pocos, que el porcentaje de desempleo debe ser altísimo, pero el régimen nada más que publica el 3.7%. Eso no tiene ningún país. A lo mejor hay uno o dos países en el mundo que tienen menos de un 4% de desempleo. Eso es casi imposible, pero el descaro del régimen cubano es tan grande que dice que Cuba nada más que tiene un 3%. O sea que de cada 100 cubanos, 97 están trabajando. Es una burla a la inteligencia del pueblo cubano, ¿no? Más la inflación. Y el régimen cubano tuvo que reconocer una inflación del 1.220%. Para ponérselo todavía más simple, el régimen cubano tuvo que reconocer, por tanto probablemente es mucho más alta, ¿no? Pero tuvo que reconocer un aumento del costo de la vida en un año de 12 veces. Vivir en Cuba hoy es 12 veces más caro de lo que era vivir en Cuba hace un año. ¿Qué significa esto? Por supuesto, esto es un promedio, ¿no? Entre todos los productos, desde el jabón hasta el café, hasta el cuarto de pollo, ¿no? Pero esto significa que si hace un año, cuando salió Patria y Vida, cuando salió la canción Patria y Vida, si en ese momento comprar un jabón costaba 10 pesos cubanos, un año después cuesta 120 pesos cubanos. A lo mejor el jabón cuesta 100, pero el café cuesta 140, ¿no? Y en promedio es 12 veces. 12 veces más cara la vida de los cubanos. Eso sumado al interés con que prestan dinero a los bancos, que eso también para los cubanos eso no existe, los cubanos no van a los bancos a pedir préstamos, y los préstamos que dan los bancos en Cuba a las empresas estatales es darse dinero a ellos mismos, o sea, darle dinero al general López Calleja. O sea, con los datos que dio el régimen, National Review dice, y podemos pensar que son datos muy maquillados, podemos pensar que son datos muy lejos de la realidad, como por ejemplo la tasa de desempleo, en un país donde la mayoría de la gente simplemente no trabaja, o porque no vale la pena, o porque no hay trabajo. Bueno, la conclusión, incluso después de todo el maquillaje del régimen, es que Cuba es el país más miserable del mundo. Les voy a decir exactamente cuántos países tiene la tabla. O sea, no del mundo. Entre 156 países, Cuba es el más miserable de los 156. Y eso debería bastar para demostrar el fracaso de la Revolución Cubana, que no fracasó hoy, fracasó hace 60 años, ¿no? Que no tienen la vergüenza de irse y dejar a los cubanos arreglar su país, a dejarnos a nosotros, al pueblo cubano, echar pa'lante, como sabemos hacer los cubanos. Y como no hemos hecho, simplemente porque no tenemos la libertad para hacerlo, se me acabó el tiempo del programa de hoy. Quiero dejarlos con una imagen, y es la del preso político Javier Delgado, que también salió a la calle el 11 de julio a pesar de ser impedido físico, a pesar de ser un señor con graves problemas de salud, que necesita oxígeno para vivir, para respirar, necesita estar con oxígeno, y es un hombre al que aún no lo visita un médico desde que está en la cárcel, o sea, un médico especialista, el que necesita, más allá que ese que lo ve en la cárcel de vez en cuando y que le dijo que necesitaba un especialista. Bueno, a 6 meses todavía este hombre, que está en un estado tan vulnerable de salud, este valiente de Caibarien, todavía no ha visto un médico. Esto tiene que parar, y solo los cubanos vamos a poder parar. Nos vemos la próxima semana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a tu salud en tu